Día.
Buen día, Martín.
¿Cómo está? Buen día. Gracias por atendernos.
Bien.
Mañana, Luis, a ver, en principio, ¿qué le parece el anuncio?
Mire, yo creo que es una fórmula, digámoslo, en términos electorales muy competitiva, pero en términos políticos de alta capacidad o densidad político-técnica, toda vez que son compañeros que han desarrollado gestiones de alta responsabilidad, que todo el mundo conoce, de manera que hay un perfil técnico y un perfil político muy adecuado para los tiempos difíciles que tiene la provincia que encarar. Todos sabemos que vamos a recibir una provincia no solo endeudada, sino con pocos recursos. Hay que ponerse a administrar esta situación compleja, porque todos vemos cómo nos van a dejar cada uno de los servicios públicos que tiene que afrontar la provincia, y ni hablar los municipios. Así que va a haber que hacer malabares en la próxima gestión que tenemos, que estoy casi convencido que vamos a ganar, de manera que hay que pensar en la responsabilidad del gobierno, no solo en el triunfo. De manera que
Luis,
estamos en un momento muy crítico en la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos lo que ha pasado en cada una de las áreas. Donde nos metemos tenemos un conflicto muy
grande.
Sí,
claro. Luis, ahora yo le pregunto, digo, ¿hay enojo o hay gente del partido que le molesta esta suerte de elección a dedo, inconsulta, como se dice?
No, esa situación. La verdad que no es esa la situación que molesta, porque todos estamos pidiendo una lista de unidad, de consenso lo más que se pueda, y si los distintos actores que han protagonizado hasta ahora la intención de encabezar la fórmula en la provincia de Buenos Aires lo han consensuado, lo han aceptado de buen grado, qué sé yo, los intendentes del conurbano bonaerense, para poner un ejemplo, y han logrado poner una de sus representantes integrando la fórmula, yo creo que ha habido un diálogo permanente y han llegado a esta posición como una síntesis de distintas perspectivas, pensando que esto es lo mejor para poder ganar la elección a la provincia de Buenos Aires.
A ver, ahora, Luis, usted que es un joven con mucha experiencia dentro de
agradezco la fina gentileza.
Bueno, por eso. A ver, esta historia de siempre tener que buscar un candidato extraterritorial, digamos, alguien que no es de pura cepa bonaerense, es el caso de Kicillof, estamos hablando, fue el caso de Scioli, fue el caso de Rucauf, para hablar de su partido, ¿no? El caso de Vidal, en la vereda de enfrente. La provincia de Buenos Aires, el partido justicialista o el peronismo bonaerense, ¿tanto le cuesta generar un gobernador o un candidato a gobernador?
No, mire, lo que ha pasado acá me parece a mí, esto es cosecha propia, no tengo información, lo digo porque es lo que intuyo nada más. Me parece que acá lo que estuvieron buscando es quién podía traccionar más los votos que representaba Cristina, habida cuenta que ella no va a encabezar la fórmula, y entonces me parece que acá hay que pensar también cómo se puede articular una perspectiva de esa naturaleza, pero además compensar a otros sectores, porque el hecho de que haya ido Alberto Fernández como candidato a presidente de la Nación, ni más ni menos, deja obviamente también otra sensación en otro grupo de compañeros que tenía una expectativa enorme que fuera Cristina. Entonces creo que acá hay que balancear todas las cosas, hay que verlo en un contexto más global, y creo que todos estos temas han jugado seguramente, ¿no?
Entiendo. Bueno, a ver, vamos un poco al bolonqui que hay acá en la ciudad de La Plata. ¿Qué va a pasar en La Plata? ¿Va a haber unidad? ¿Puede haber internas en el peronismo platense?
Puede haber, acá están las dos posibilidades, sin ninguna duda. Está la posibilidad que construyamos una lista entre todos, pero también está la posibilidad que haya pasos. Lo que pasa, mire, déjeme que contextúe un poquito.
Sí.
Nosotros estamos construyendo un frente patriótico muy amplio, con expresiones políticas tan diversas que no han estado con nosotros en las elecciones anteriores. Cuando digo en las elecciones anteriores, alguno no estuvo nunca en la historia democrática desde el 83 para acá con nosotros en la articulación de una lista. De manera que tenemos que empezar a también comprender que tenemos matrices político-ideológicas diferentes, visiones en algunas cosas diferentes, y tenemos grandes consensos. Hemos llegado a 10 puntos de consensos globales que han articulado un marco, dentro del cual estamos proponiéndole a los candidatos que desarrollen su propuesta política, de manera que creemos que de gestión, ¿no? Y campaña, y de manera que nosotros creemos que estamos en un camino que tenemos que construirlo entre todos. Cuando somos todos diversos, tenemos que ver cómo contenemos al conjunto para que todo el mundo se sienta expresado lo más acabadamente posible. Digámoslo de esta manera, si hubiera una sola fórmula para la Ciudad de la Plata, los sectores que, vuelvo a decir, que vienen de esta pluralidad y diversidad, a lo mejor no se sentirían absolutamente contenidos, no lo sé, pero creo que nosotros podemos también mostrar la posibilidad de esta convivencia y de esta unidad política del peronismo también en la diversidad. Claro. Que hacer unas pasos no implica que nosotros no estemos divididos o no estemos en un camino de unidad que construimos entre todos los sectores y gracias a Dios entre todos los candidatos que expresan en este momento todo el proyecto político del Frente Patriótico.
Y como dicen, las chicas están mejor rankeadas en el camino, digo, el caso de Victoria Tolosa Paz y de Florencia Saintú, o no, digo.
Yo creo que está Escudero también en el lote, también está Luis Arias. Hay otros candidatos que tienen un perfil interesantísimo, que a lo mejor están en proceso de construcción.
Menos mal que se elige y los senadores también, digo, que se elija senadores también es un buen salvoconducto para alivianar un poco la presión local, ¿no?
Ahí muchas veces nosotros sí somos sorprendidos con decisiones que nos trascienden porque a veces hacen acuerdos superestructurales precisamente por la construcción de estos frentes.
¿Ya llamaron de más arriba para decir ojo con la lista de senadores que necesitamos dos lugares,
no,
un lugar?
No, nunca dijeron eso, pero es probable que eso pase cuando llegue el momento de la hora de la verdad, digamos que cuando se confecciona la lista.
El partido local en ese sentido.
Usan muchas veces esos espacios de legisladores para compensar los espacios que han quedado desequilibrados en otras secciones electorales.
Entiendo.
Es un juego provincial en el que articulan un damero en el que a veces a nosotros nos dejan un poco corridos. A veces. Esperemos que esta vez no sea eso. Yo tengo una expectativa cierta de que propongamos compañeros nuestros de esta sección electoral y que también nos ayude, como usted muy bien dice, a articular esta pluralidad, estas distintas visiones, esta perspectiva compleja que implica construir un frente tan amplio, tan abarcativo, que no solo contiene sectores políticos, sino también sectores sociales, como los movimientos sociales y los movimientos sindicales. Nosotros vamos a construir una alternativa. Este viernes está presentando Unidad Popular su proyecto de integración al Frente Patriótico en un acto importante en el Club Universal, y bueno, que van a hablar gremiales, ¿no? Que acá implican también una fuerte movida en la Ciudad de la Plata, puedo decir, como un hecho inédito.
Luis,
y otro hecho inédito que les puedo contar
dígame, tengo poco tiempo y quería hacerle otra pregunta, pero cuénteme rápidamente.
Dele usted.
Pues si tiene un hecho inédito, si es una...
Vinieron al partido por primera vez en la historia, salieron desde sus iglesias, los pastores evangélicos, constituyeron el Frente Cristiano... que hasta ahora, ellos, como ellos mismos definieron el otro día, siempre a lo sumo apoyaban a algún candidato.
Bueno,
una suerte de necesidad vital que tienen los sectores de protagonizar este gran momento de la historia argentina tan difícil, ¿no?
Esta va a ser la elección de los evangelistas en la Argentina, me parece. Va a ser la primera elección donde van a jugar con un poco más de importancia. El caso de Santa Fe, por ejemplo, que ya ha tenido sus elecciones internas, y ahí hay una lista que tiene mucha integración de evangelistas, y hay en muchos puntos de la provincia de Buenos Aires hay un movimiento político importante encabezado por la Iglesia Evangélica. Así que me parece que acá estamos ante algo que en Brasil ya tiene décadas andando. Me parece que acá va a ser una particularidad novedosa. Mire,
acá usted sabe que hay dos vertientes importantes, habrá muchas, y yo no soy experto, no quiero cometer una infidencia, pero lo cierto es que acá hay un sector de la iglesia brasilera, como le llaman, o la iglesia universal, que tiene más perspectiva de la iglesia electrónica, aquella que usted nombra de Brasil, y después están las iglesias locales que expresan nuestros barrios, nuestra pluralidad cultural, nuestra perspectiva desde su fe, de manera que...
Un laburo menos televisivo y más militante en el barrio.
Más finito a nivel de la representación de los distintos territorios que componen nuestra ciudad.
Entiendo. Luis, yo quería aprovechar, lo voy a cambiar de tema solo por un segundo, en el año 97, recuerdo, usted fue el primer interventor de la policía Policía de la Provincia de Buenos Aires, el interventor civil de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, como para tratar de empezar a dar la vuelta a la página de la maldita policía, designado en aquel momento por el último gobernador, no, después vino Sola, un gobernador bonaerense que había, que se llamaba Eduardo Duhalde. Recuerdo mucho aquel momento, que fue el primer escalón para que después desembarque Arlañán, digamos, y todo lo que ya una situación un poco más conocida. Hoy tenemos este episodio en San Miguel del Monte. Después de tantos años, de ya más de dos décadas, la maldita policía esta corrupción enquistada en la bonaerense no desapareció, no se pudo combatir. ¿Le hace acordar a lo que usted se encontró en el año 97, el episodio de Monte? ¿Me puede dar una reflexión sobre eso, Luis?
Sí, claro, claro. Hemos vivido muchos hechos dramáticos de esta naturaleza. Pero nosotros estamos diciendo que esto es un problema mucho más grave y más profundo, que tiene dos aristas que tenemos que ver. Una arista es social. Han abandonado la presencia del Estado en los barrios, sobre todo en los barrios periféricos más alejados, y allí la connivencia entre los narcos, algunos sectores que integran las fuerzas de seguridad, etcétera, generan una falta de Estado, de presencia del Estado. Y esto tiene una consecuencia, naturalmente, porque el huevo de la serpiente empieza por ahí. Pero después, a nivel de la propia estructura, cuando nosotros hicimos esa reforma que usted menciona y que concluyó exitosamente Arlañán hasta que vino Rucau, hubo lo que se llamó la contrarreforma. Mm. La contrarreforma volvió a la vieja estructura de la policía, sí. Volvió a poner un jefe policial y volvió a que los sectores del poder político negociaran o acordaran con la estructura policial, en vez de conducirla, en vez de integrar el proceso de una gestión de política pública. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Tiene como consecuencia que no hay control de verdad. Uh-huh. El control que hay es por la galería. Cuando este gobierno dice, hemos sacado tantas policías, hemos sacado tantos otros, ese proceso natural que hace, que sucedía, si usted agarra las estadísticas, sí, internas de la policía, siempre.
En los últimos 20 sumarios, años fue así.
Siempre hay muchos sumarios, entonces siempre sí pasa eso. Lo uh-huh que pasa es que a esto le han dado contenido político, lo que no tenía esa trascendencia. Pero acá hay un hecho más grave todavía. Hay un hecho donde la conducción del Estado cree que el manudurismo es la solución de los problemas de la seguridad. Y estas son las consecuencias. Uh-huh. Esto es Bullrich, esto es Vidal. Y estas consecuencias se pagan duramente. Mire, hay un silencio, una omertá tremenda con lo que pasó en Avellaneda. Mataron un comisario por la espalda con 6 tiros por los efectivos de la Policía Federal. ¿Quién habla sobre este tema? Uh-huh. Sobre este hecho tremendo que pasó en Avellaneda. Uh-huh. Fue armado. Uh-huh. Fue como aquella famosa ratonera que se hizo también, obviamente, en ese mismo supermercado en Avellaneda hace tantos años. Uh-huh. ¿Tiene que ver esto? Uh-huh. Uh-huh. Nosotros no lo sabemos. Uh-huh. Pero es un tema que nadie lo investiga, que nadie dice, que nadie habla. Pero expresa que el problema es gravísimo.
Entiendo.
Es mucho más grave, Luis, de lo que nosotros estamos diciendo. Porque si eso se produjo al interior de dos fuerzas como la federal y la policía de la provincia de Buenos Aires, hay responsabilidad política inevitablemente. Y si esa responsabilidad política no da cuenta de lo que pasó, quiere decir que esto está muy feo, muy uh-huh podrido, muy raro. Uh-huh. Acá hay cosas que no estamos sabiendo y precisamente no deben ser ajenas. Todo este juego de los servicios de inteligencia, todas estas cosas podridas que vemos todos los días que están emergiendo en algunas causas judiciales. Uh-huh. De manera que nosotros estamos muy preocupados, muy preocupados.
Entiendo. Le agradezco enormemente la
gente. Adiós, disculpe que sea tan
No hay ningún problema. Un saludo, no, muy amable. Chau, chau. Luis Lugones es el presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de La Plata. La elección de Axel Kicillof y Magario para la fórmula. ¿Qué va a pasar en la local? El desembarco de la Iglesia Evangélica en estas elecciones. Y...